Faltan amigos 23 minutos para que sean las 10. Las 9 en la Comunidad Canaria, hay que hablar de economía. Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
Carlos Cuesta está hoy para dar la réplica, si es que hubiera
muy
lugar
buenas
a la réplica. Ya veremos si al lugar o no al lugar. ¿Para dónde quieres que vayamos?
Pues hoy empezamos con, bueno, todos los meses actualizamos este dato y lo actualizamos en un mal sentido, y es el dato de la evolución de la deuda pública. Datos hasta febrero, de los dos primeros meses del año, y tenemos que la deuda pública ya asciende al 96,5% del PIB. Recordemos que según el gobierno este año va a cerrar ligeramente por debajo del 100%, pero claro, para el 100% quedan 3,5 puntos y estamos hasta febrero. Solo en enero y en febrero se han emitido 17.000 millones de euros de deuda. Para llegar al 100 faltan por emitir 35.000. Es complicado pensar que no superaremos el 100 al terminar el año, porque si solo en dos meses, insisto, ya hemos emitido 17.000, que en 10 no se emitan 35.000 o más, pues sería raro de ver. Cabe la hipótesis, claro, de que el gobierno haya estado emitiendo mucha deuda en diciembre, en enero y en febrero, porque los tipos de interés son bajos, para cubrir gastos ya de meses siguientes, subsiguientes.
Bueno, sería razonable que lo hubiera hecho.
Razonable en parte, porque ellos están diciendo que su previsión es que el tipo de interés todavía caiga más, con lo cual veremos. En todo caso, no se suele emitir tantísima deuda, o lo que hemos visto hasta ahora, como para que no queden por emitir al menos 35.000 millones. Recordemos que el déficit previsto para este año son 60.000, eso el del gobierno. 60.000 millones, pues es que 35.000 los vas a emitir sí o sí. Vamos, yo creo que vamos a superar el 100.
Tú también, perdón, vamos a ir sentando datos.
A ver, ellos están con el 98,9, ¿no? Me parece que es la previsión oficial. A ver, yo lo que dice Juan Ramón, yo hay una cosa que es verdad. Si tú tienes la previsión de que va a ser más barato en el futuro, no tendría ningún sentido que estuviesen acelerando la agenda de colocación. Por lo tanto, la lógica, teniendo en cuenta sus propios datos, debería indicar que los vamos a superar el 98,9. Si pasamos del 98,9 al 100, tampoco es que haya mucho. Pero vamos, que vamos a estar rondando el 100, yo creo que sí.
Y sobre todo el dato que a mí me parece ya, de nuevo, para que la gente se quede con él y vea cómo nos están gobernando, es que en estos dos primeros meses el sector privado ha reducido su endeudamiento en 21.000 millones y el sector público lo ha incrementado en 17. Por tanto, aunque sigue siendo un buen dato el hecho de que sigamos desapalancándonos en total, recordemos que España el primer año en que lo hizo fue en 2013, hasta 2013 todos los años desde el inicio de la crisis el conjunto del endeudamiento nacional había aumentado porque el sector público se desapalancaba muy relativamente rápido, pero el sector público se endeudaba mucho más rápido. Ahora no, ahora por fin, ya en 2013, el sector privado se desendeuda más rápido de lo que se endeuda el sector público. Y en estos dos primeros meses del año esa tendencia se mantiene y eso es positivo. Pero claro, de poder estar reduciendo tu endeudamiento total a ritmos apreciables al 2% del PIB, al 1% del PIB al año, básicamente, al año, al mes, que sería un ritmo aceptable, pues lo estamos reduciendo, nada, unas decimitas al mes, porque el sector público sigue emitiendo deuda. ¿Y por qué sigue emitiendo deuda? Pues aquí hay que reseñar el muy interesante reportaje que ayer publicaba Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado, y es que el gobierno pinchó en sus previsiones de recaudación en el año 2013. ¿Y por qué pinchó? Pues porque se colocó unas expectativas artificialmente elevadas que todo hace temer que este año habrán hecho tres cuartos de lo mismo, aunque eso, desde luego, está por ver. ¿Datos que nos ofrece Diego Sánchez de la Cruz? Bueno, pues, por ejemplo, el impuesto sobre loterías preveía el gobierno recaudar 824 millones de euros y recaudó 270, es decir, menos del 70% de lo inicialmente estimado. Lo mismo, un porcentaje muy similar ha pasado con el recargo del 10% en el impuesto especial sobre el alcohol. Esperaban recaudar 46 millones de euros y han recaudado 13. Pero bueno, esto podemos decir que son cifras menores, no tan relevante. Bueno, en el IRPF esperaban recaudar 74.000 millones y han recaudado menos de 70.000. Y eso que sigue siendo una cifra histórica, vamos, muy alta en relación con nuestra comparativa histórica, porque es lo mismo que recaudábamos en el año 2007, pero en el 2007 con 4 millones más de personas trabajando, con lo cual el esfuerzo que están haciendo los trabajadores españoles para rellenar las arcas de Montoro está siendo extraordinario. Y algo parecido con el IVA. Con el IVA se esperaba recaudar casi 55.000 millones de euros, se han recaudado menos de 52.000 en el año 2013. Por tanto, hay una merma sustancial de 9.000 millones de euros frente a las estimaciones, que, claro, eso habría, les habría permitido pues presentar un déficit sustancialmente más, más bajo, y por eso a última hora estuvieron cerrando partidas de gasto, por eso el déficit de tarifa, que en principio se iba a cubrir y que eran 3.000 y pico mil millones de euros, Montoro dijo que no se cubría, etcétera, etcétera.
Mira, esas mermas de recaudación con respecto a lo previsto las utilizan muchos economistas para analizar el impacto negativo que tienen las subidas de impuestos. Es decir, tú cuando haces la estimación, ves tus previsiones y dices, oye, ¿vamos a cumplir el avance de PIB? Sí. ¿Vamos a cumplir tal? Y se establecen una serie de previsiones. Sobre esas previsiones y a legislación constante que le llaman ellos, dicen, bueno, pues, por lo tanto, si en estos momentos estoy recaudando 62.000, me tocaría recaudar 68.000. O si estoy recaudando 66.000, me tocaría recaudar 74.000. Cuando tú acabas al término del año y ves que has tenido una merma con respecto a lo indicado de 9.000 millones y no ha habido nada externo adicional, no ha habido ninguna crisis adicional, no ha habido ninguna cosa extraordinaria, no has tenido ningún terremoto, no has tenido nada de nada, sino que simplemente es que has conseguido recaudar menos, eso significa que esa recaudación inferior lo es precisamente porque tú has ahogado el crecimiento económico fruto de tus subidas de impuestos. Es decir, los 9.000 millones esos los podríamos denominar como de destrucción de economía por culpa de la subida de los impuestos, porque tendrían que haberse recaudado calculándolo de una forma estática en el primer momento, y te das cuenta de que al terminar no lo tienes. Dices, ¿por qué? ¿Por algún factor externo? Bueno, solamente por uno. Porque esas subidas de impuestos han imposibilitado que la gente tenga más ahorro y, por lo tanto, ha recaudado menos el impuesto sobre el ahorro. Porque en actividad has tenido menos desarrollo y has tenido menos empleo. Y eso se suele utilizar, ese baremo. Entonces, que tengas 9.000 millones con respecto a la estimación es una cifra muy grave, porque se empieza a ver el daño que está ocasionando las subidas de impuestos en España.
O sea, se recaudó más, eso, hay que aclararlo.
Sobre la estimación, sí,
claro,
exacto.
En 2013 se recaudó más que en el año 2012, la recaudación aumentó, de hecho, redujimos el déficit por el aumento de la recaudación, porque el gasto también subió en el año 2013, por tanto toda la reducción del déficit es atribuible a aumento de la recaudación, sí, sí. Pero claro, ese aumento de la recaudación destruyendo parte de tejido productivo, es decir, a los que se quedan les exprimes mucho más y a los que están en el margen, que ya si les exprimías un poco más desaparecen, pues esos han desaparecido. Y claro, si tú estabas haciendo previsiones de que esos no iban a desaparecer, sino que se iban a quedar, claro, te sale que la recaudación final es bastante menos de lo que estimabas. Y recordemos que todo esto es recaudación para cubrir los agujeros que Montoro no quiere tapar. Agujeros que el ministro de Hacienda espera tapar con el aumento de la actividad y el aumento de la recaudación. Y desde luego, si estamos viendo un cierto aumento de la actividad, y esa es la tercera noticia que quería comentar hoy, si estamos viendo una cierta recomposición del tejido empresarial, que se refleja también en una evolución del empleo menos dramática que la del año pasado, y no hablemos ya de 2012, pero aún así estamos hay que poner las cifras en su contexto. Es decir, hoy hemos conocido que por primera vez desde el inicio de la crisis, y esto es un buen dato, las altas de autónomos han superado a las bajas de autónomos. Ahora bien, ¿de cuántas altas y bajas estamos hablando? Pues estamos hablando de 120 altas netas al día. Por tanto, de unos 9.000, 10.000 autónomos al mes. Claro, aquí hay una cuestión que hay que plantearse. Estos autónomos están creando tejido empresarial, es decir, tienen capacidad para contratar a más trabajadores y crear sistemas de empresariales de exportación, etcétera. O, sin embargo, lo que es o lo que son trabajadores que pasan a realizar tareas de manera autónoma. Porque claro, si fuera eso, el dato no sería nada extraordinario, porque que en un trimestre se creen, digamos, 10.000 empleos netos, aunque sean 10.000 empleos autónomos netos, pues sería una cifra normalita, digamos. Ahora, si lo que tuviéramos fueran autónomos con capital y capacidad para contratar muchos más trabajadores, sería muy buena noticia. Entonces, quiero decir que el dato puede ser engañoso si no conocemos la composición y la calidad de ese empleo autónomo que se está
y creando. La vida media, ¿no?, de cada puesto, claro, de autónomo, porque a mí me parece una corriente de maravilla, ¿eh? O sea, tú te quedas fuera, te vas al paro y en vez de quedarte esperando a cobrar la prestación por desempleo, decides con un par de narices que montas tu negocio y que te juegas tu capital para conseguir salir adelante. Me parece de maravilla. Pero hay una cosa que es verdad, que en toda esta estadística yo estoy echando de menos el ver cuál es la vida media que están teniendo los nuevos autónomos, porque tú de momento empeñas todo tu dinero, que además ahora ya se ha anunciado por parte del Ministerio de Empleo que le van a quitar las limitaciones que había, o esa es la idea, por lo menos en breve, para que puedas cobrar prácticamente sin limitaciones el 100% de la prestación por desempleo y gastártela en montarte un negocio, que me parece una muy buena iniciativa. Pero si viésemos, yo tengo la sensación, la vida media de los nuevos negocios que están saliendo, yo tengo la sensación, por cómo ves en las calles cómo aparecen y vuelven a reaparecer los carteles de ese traspasa, se vende, tal, tal, los locales de negocio, que están teniendo una duración muy cortita, la vida de los negocios. Es decir, se gastan el patrimonio que ellos tienen acumulado, me parece muy bien, porque es lo que tienes que hacer, intentar sacar adelante un puesto de empleo, pero lo cierto es que tienes una duración, por las dificultades que hay para implantar un negocio, muy cortita. La vida del nuevo autónomo me da a mí la sensación de que es cortita.
El dato de que la comunidad donde más han aumentado los autónomos ha sido Extremadura. No sé yo si en Extremadura se está visualizando un resurgimiento del tejido empresarial e industrial de la región, o más bien es que está aumentando el paro y, como dice Carlos, muchos están simplemente capitalizando para tirar. De hecho, las cifras de altas y bajas siguen siendo llamativas.
Es decir, hay mucho baile.
2.080 altas diarias frente a 9.060 bajas diarias. Por tanto, el margen es muy, muy estrecho. Hay creación, pero también hay destrucción. Y, de todas formas, además, yo quiero plantear una discusión adicional, y es, yo la tesis que he intentado transmitir aquí es que el crecimiento es frágil. Para que el crecimiento sea robusto, se tienen que corregir una serie de desequilibrios. ¿Cuáles son esos desequilibrios? Pues, entre ellos, reducir la deuda pública, pero también tener un tejido empresarial robusto. Ese tejido empresarial robusto, ¿qué generaría como derivada? Pues generaría la creación de mucha industria y sector servicios adyacente para abastecer la demanda de ese sector robusto. Hoy cabe la posibilidad de que no tengamos ese sector robusto, de hecho yo creo que todavía no lo tenemos, pero que como nos han estabilizado crediticiamente, digamos que se esté produciendo dentro del país un gasto, que es un gasto basado en deuda, y por tanto la deuda en sí misma no es sostenible, es una situación de transitoria, y que ese gasto basado en deuda esté permitiendo alimentar esas industrias o esos servicios adyacentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el empleo autónomo que se está generando o las empresas que se están creando son empresas tipo bares, peluquerías, cafeterías, etcétera, que eso estaría muy bien que se creara una vez tengamos la industria sólida o el sector servicios de exportación sólido que permite al país ser sostenible, fantástico. Si se están creando porque nos están estabilizando crediticiamente, cuando se corte esa estabilización y no tengamos nada para sustentar la situación del país, todo ese tejido que se ha creado se destruirá muy rápidamente. Con lo cual, el hecho de que se esté creando no es necesariamente, puede serlo, no tenemos los datos, pero no es necesariamente un síntoma de que estemos en una recuperación sostenible. Puede ser simplemente que, insisto, lo de siempre, como no hemos quebrado y nos seguimos endeudando muchísimo, el sector público sigue metiendo 60.000, 70.000 millones al año y nos refinancian desde fuera, pues que se haya normalizado en cierta medida los patrones de gasto que en 2012-2013 se habían restringido mucho por la aparente incertidumbre y la situación de crisis, y que como ahora ya estemos siendo un poco más generosos en el gasto, no porque tengamos ya bases reales de crecimiento, sino porque no has quebrado y por tanto gastas un poco más, que eso esté dando lugar a un tejido empresarial supletorio que, cuidado, porque no tiene por qué ser sostenible ni la base de nuestro crecimiento futuro.
El otro día salió otra noticia, que yo esta sí que la veo un poquito más esperanzadora, que era que las grandes empresas ya tenían datos positivos de creación de empleo, es decir, que habían vuelto las muy muy grandes a contratación real, contratación neta. Pero, claro, hasta que eso se estabilice, hasta que eso se lance, que vendría de maravilla la famosa rebaja de impuestos para que esto cogiese velocidad. Hay zonas ya, por ejemplo, el otro día en Madrid, una zona, María de Molina, cruce con Príncipe Vergara. Estuvimos buscando un sitio donde comer. Bueno, pues de los sitios habituales, 4 o 5, 2 estaban cerrados. Claro, el problema es que, aunque tú intentes montar ahí un negocio, dependes de que las grandes compañías hayan incrementado la masa suya laboral. Es decir, que cuando baja a comer, la gente, haya un flujo de gente que ocupe los restaurantes, que ocupe las cafeterías, tal. Si no se lanza el empleo en las grandes, es muy difícil que todos estos negocios que están montando los autónomos funcionen, porque muchas veces beben directamente de las plantillas del resto. Y eso, tú lo notas que todavía no está. O sea, tú notas que todavía el efecto sigue siendo de una inercia hasta que se empiecen a contratar de verdad y se afiance esto, muy negativa. Y ahí volvemos a lo que estabas comentando de la deuda. O sea, hasta que no se libere gasto, va a ser muy difícil que se afronte esa rebaja de impuestos.
Yo, sin embargo, eso, complicado. Hoy he tenido la percepción contraria, fíjate. Es decir, hoy que he estado dando un paseo por la calle Velázquez, he visto que locales que han estado cerrados, etcétera, están siendo ya ocupados por negocios de autónomos que están empezando. Es verdad que es una zona de Madrid muy concreta, muy determinada, etcétera, pero ya te digo, locales que llevaban años cerrados en alquiler y están poniendo en marcha pues negocios diversos, ¿no?
Eso no es incompatible con mi tesis en la medida en que Es decir, todo este tipo de servicios o empresas es lo que llamaba empresas supletorias frente a algo más robusto que sea lo que te está generando la riqueza. De alguna manera, tú para consumir has de producir. Entonces, aquí estamos consumiendo, pero ¿qué estamos ofreciendo a cambio? ¿Estamos ofreciendo a cambio producción que ya existe o estamos ofreciendo a cambio endeudamiento? Es decir, ¿estamos consumiendo con deuda o con producción? Y yo lo que no veo es que haya una base de producción muy amplia en el país. De hecho, la mayor cantidad de empresas nuevas que se han creado, y este es un dato a valorar, están siendo en el sector de la construcción. Por tanto, sí, sí, que puede haber muchas cosas dentro de la construcción, pero aún así no es algo que sea fácilmente exportable, no es algo que nos permita corregir nuestro desequilibrio exterior, que sigue siendo desequilibrio exterior, porque tener un superávit exterior del 0,7 con una deuda exterior del 100% del PIB no es solucionar el desequilibrio exterior. Bueno, si todo esto no está, simplemente porque nos hayan dicho, bueno, ahora no os vamos a refinanciar unos años más, que es lo que está sucediendo, y como os vamos a refinanciar unos años más, podéis gastar un poco más, no tenéis que ser tan austeros como lo estabais siendo en el año 2012, y eso tenía unos efectos contractivos a corto plazo. Por tanto, si podéis gastar un poco más, ciertas industrias o ciertos servicios pueden volver a nacer, pero es que van a nacer mientras ese gasto se estabilice, y la cuestión es, ¿qué estabiliza ese gasto? ¿La deuda o la producción? Ahora mismo yo creo que está estabilizado más por deuda que por producción, y la cuestión es que surja la producción, por ejemplo, lo que comentaba Carlos, de que las grandes empresas vuelvan a contratar. ¿Por qué? Porque están exportando, y en alguna medida está pasando, las exportaciones están creciendo.
Ya algo ha empezado, sí.
Pero ¿están creciendo lo suficientemente rápido como para sustituir todo el gasto por endeudamiento que se sigue produciendo? Esa es mi gran incógnita y creo que no se resuelve de un modo muy...
Bueno, si ves las cifras que tenemos de emisión bruta, es que son para dar un susto al miedo. O sea, estamos cerca de los 250.000, 244.000, me parece que son este año, presupuestado para 2014, de emisión de deuda, que es verdad que es bruta, que no es neta, que ahí van las renovaciones. Y dices, pero es una auténtica locura. O sea, tienes una dependencia de la deuda exterior brutal, porque al final colocas eso de forma mayoritaria en el exterior. Y yo ahí, fíjate, esta mañana hablando con algunas personas del gobierno, y luego yo me quedaba pensando en la conversación y digo, joder, te dicen algunas cosas. Estábamos hablando del control, entonces cada vez que tú le planteabas, oye, ¿por qué no tenéis planes de acelerar, de hacer más profunda lo que habéis dicho, la reforma de impuestos? Y te dice, es que el tema de gasto, ya sabéis que esto, en cuanto tocas comunidades autónomas, lo lleva a presidencia. Vale, lo lleva a presidencia. Oye, pero para meter en cintura a las comunidades autónomas, dice, no, eso es presidencia y lo que quieran ellas, porque eso hay que negociarlo con ellas. Vale. Oye, para el tema de la luz, no, es que eso ya sabéis que eso lo lleva a industria. Y dices, vale. Y al terminar la conversación decías, oye, lo único que me ha sacado claro es que aquí jugáis cada uno una liga distinta. O sea, no estaría de más que todos tuvieseis una especie de dirección, y volvemos a la famosa historia de que tenía que haber habido una persona que coordinase todos los sectores. Entonces resulta que dos años y pico después de la legislatura y en medio de la que estamos, llegas a la conclusión de que cada departamento está haciendo la guerra por su cuenta. Entonces es muy complicado aunar esfuerzos.
Está reclamando una vicepresidencia económica.
Totalmente.
Dos años y pico después.
Totalmente.
Yo a estas alturas no la veo ya porque...
No, pero si es simplemente la constatación, que luego en el día a día cuando vas pidiendo explicaciones, oye, pero ¿y por qué no? No, es que eso no es mi área. No, es que eso tampoco es mi área. Y dices, bueno, pues el que paga impuestos lo paga para todas las áreas. Entonces a ver si os ponéis de acuerdo y conseguís que todas las áreas sean una.
De hecho, lo que estás describiendo de chapucillas, digamos, chapucillas multiministeriales o multisectoriales, yo creo que en cierta medida también es un reflejo de cómo está la economía española, aunque obviamente en la medida en que depende del sector privado se ha acelerado mucho más, pero... Es decir, los desequilibrios que tenía que atajar el gobierno no los ha atajado. El caso de la luz es más que evidente, el caso del gasto público también. ¿Cómo esperan que se sanen esos desequilibrios? Por crecimiento y porque esto va para arriba, y como va para arriba, ya eso genera la riqueza adicional que sanea todo esto. La economía española me da la sensación de que está en una situación de esta transitoriedad frágil, igual, a ver si se empieza a generar de verdad riqueza, y estos sectores que hemos dicho que se están creando, yo creo, en gran medida por deuda, por endeudamiento, gasto basado en endeudamiento, si se pueden mantener, porque ya ahora sí ya se genera producción real. Pero es que, podría suceder, pero claro, no veo el ahorro necesario para que esto suceda, porque el ahorro necesario se lo está puliendo el gobierno con impuestos o con colocaciones de deuda para seguir gastando, ni tampoco un entusiasmo tan sumamente grande como para que esto se produzca. Es entusiasmo en cuanto a oportunidad de inversiones, en cuanto a visibilidad de oportunidades de ganancia, etcétera. En los países bálticos es que después del ajuste fuerte que tuvieron, la economía empezó a crecer al 5, al 6%, y eso era, pues, todo el mundo quería invertir, todo el mundo veía oportunidades. ¿Por qué? Porque ya se había hecho el ajuste y ya se veía dónde estar. Aquí no, aquí estamos, a ver, todos mirándonos unos a otros, a ver si esto empieza a arrancar, y al arrancar ya todos arrancamos a la vez. Y eso es pues una especie de profecía autocumplida que puede no cumplirse.
De todas formas, los datos que ellos tienen encima de la mesa de recaudación del primer trimestre están asegurando que sí que les dan margen. Y lo estábamos comentando antes, fuera del estudio, hay un tirón muy fuerte del impuesto de hidrocarburos que no llegamos a entender ninguno muy bien de dónde ha salido, porque tampoco ves una actividad brutal que se haya disparado en ningún sector como para justificar eso. No sé muy bien, y todavía son los avances de liquidación que tienen, con lo cual todavía no se puede saber exactamente dónde viene esa punta de recaudación. Pero ellos sí que están diciendo que con lo poquito que hay, que sí que más o menos les sale el margen como para hacer una reforma de impuestos, oye, que más o menos pues resulte vendible, ¿no? Y a mí la sensación que me da, que es lo que estaba comentando Juan Ramón, es que se ha entrado en una fase de comodidad un tanto peligrosa, porque no se han hecho grandes esfuerzos. El otro día Mario Draghi, bueno, el anuncio fue anunciar qué haría en caso de que fuese necesario, ¿no? Y dices, bueno, pero lo cierto es que ha funcionado, y lo cierto es que en el mercado ha vuelto a caer la prima de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces ellos han entrado en una especie de fase de comodidad en la que, sin hacer reforma de la administración en serio, sin hacer grandes recortes de gasto, sin hacer cuestiones muy traumáticas, porque hicieron un poquito, se enfrentaron a cuatro camisetas de estos en las calles y automáticamente se acabó ahí el impulso de reducción. Con eso, lo cierto es que más o menos y de una forma muy lenta han ido enderezando el tema, no les ha quebrado del todo el tema, no han necesitado el famoso rescate global, y se encuentran en una posición en la que más o menos van viendo un escenario de apertura. El problema es lo que dice Juan Ramón. Ese escenario de apertura está totalmente condicionado a que las promesas de Draghi se cumplan, a que en el momento en el que se vayan a materializar, porque no se han materializado ahora, simplemente son los anuncios, tengan el mismo efecto que ahora se ha descontado. O sea, bastaría con que no tuviesen el efecto descontado para que el resultado en el mercado fuese el contrario, que se tuviese que descontar en negativo. Entonces,
a que no pinchen emergentes, claro, a que no pinche Japón, a que no pinche Estados Unidos.
Te han dado una oportunidad, aprovéchala. O sea, no vivas de la oportunidad y de la expectativa de la oportunidad, ¿no? Constátala, hazla real, materialízala, porque si no vas a tener un problema.
Claro, es que, quiero decir, hoy la bolsa estadounidense se ha tranquilizado un poco, pero en viernes hubo una caída muy seria porque JP Morgan, el principal banco de Estados Unidos, tuvo problemas problemas, que los beneficios le fueron un 20% menos de lo esperado. Entonces, eso te está acreditando, o te puede acreditar varias cosas, pero en general no son buenas las que te acredita. Hoy ha salido otro banco, Citigroup, con resultados mejores de lo esperado y como que se ha compensado la duda. Pero que la duda la sigues teniendo ahí. Es decir, la recuperación mundial es una recuperación en gran medida con pies de barro, sobre todo porque está el ajuste de emergentes que se va a tener que hacer de una manera u otra y todavía no se ha hecho. Entonces, con ese ajuste pendiente y con la recuperación occidental, pues de aquella manera muy dependiente incluso de que los emergentes no vaya mal, es que España lo esté jugando todo a que esto necesariamente tiene que seguir subiendo cuando tienes unos desajustes todavía gigantescos, porque es que un déficit del 6,7% es un déficit público gigantesco, pues no me parece ni responsable ni lo más inteligente para afrontar.
Manolo Pizarro va hablando ya de una nueva burbuja internacional. Está hablándolo ya.
Pues no tiene, tiene buena reputación como agorero.
Por eso lo digo.
En fin, bueno, señores, tú te quedas, Carlos, y tú hasta mañana.
Hasta mañana.